Bueno, ante todo hay que tener en cuenta que cuando se habla de un trastorno de la alimentación nos estamos refiriendo a un patrón en la conducta alimentaria que está desordenado o que es inadecuado. Eso hay que tenerlo presente. Digamos, algunos de los trastornos alimenticios pueden ser la bulimia y la anorexia, hay muchos otros tantos. Algunos factores, digamos, hay que tener en cuenta que estos tipos de trastornos son multicausales o multifactoriales, nosotros les llamamos. Esto quiere decir que no es por un factor, sino que tienen que, digamos, confluir muchos factores para que aparezca un trastorno o un desorden. Esto que vos decías, que tiene que ver con la autoestima, la inseguridad, una baja tolerancia a lo que son las frustraciones. Esto nosotros lo que denominamos son factores psicológicos, que sumados a otros factores, como ser el caso de los factores biológicos o hereditarios, los factores familiares, esto de la escasa comunicación en la familia, la ausencia de límites, las expectativas demasiado altas que por ahí tienen los padres para con los hijos, y sumado a los factores culturales que esto, digamos, en estas épocas están muy en boga, que es esto del ideal cultural de la delgadez, o la excesiva importancia que se le da a la apariencia física, ¿no? Entonces, bueno, y esto tiene que ver también en el verano. El verano también implica una preocupación por la figura, porque hay mayor exposición. Entonces, lo que pasa es que la mayoría de las personas suelen preocuparse por la figura, y hay algunas que tienen todos estos factores que se suman, que comentaba anteriormente, que por ahí pueden llevar a algún desorden.
Ustedes desde Aluba, ¿cuál es el tratamiento que ofrecen? ¿Qué tipo de contención para las personas que llegan allí con un trastorno alimentario?
Y nosotros lo que hacemos es, trabajamos interdisciplinariamente, esto es psicólogos, psiquiatras y médicos, y lo que hacemos, bueno, es un tratamiento en donde lo que se busca es lograr una estabilidad clínica, normalizar las pautas alimentarias que por ahí están un poquito desordenadas, lograr mayor estabilidad en el ánimo, siempre teniendo en cuenta la familia como instancia de apoyo y protección. Nosotros no trabajamos únicamente con el paciente, sino con la familia. Lo que se busca es establecer redes, ¿no?
¿Y en qué franja etaria se dan más estos tipos de trastornos? ¿O no hay, es para todos por igual?
No, digamos, suele iniciarse en lo que es la adolescencia, alrededor de los 14 y 25 años. También hay que tener en cuenta que puede ser un fenómeno episódico, digamos, que desencadenado por algún factor estresante, que puede ser una mudanza, un divorcio, algún fallecimiento. Pero en cuanto a edades, la edad de inicio suele ser eso. Hay casos donde se inicia con anterioridad y hay casos donde se puede iniciar con posterioridad, pero esa es, digamos, la franja etaria.
Julieta, y con respecto a los trastornos de obesidad, que en el último tiempo se han dado o se ha aumentado el porcentaje de adolescentes o de jóvenes que por cuestiones de sedentarismo o el ritmo de vida que se lleva hoy en día, han aumentado de peso o están sufriendo estos trastornos de obesidad.
Sí, nosotros en Aluba en general trabajamos lo que es trastorno alimenticio y mayoritariamente lo que es bulimia y anorexia. La obesidad nosotros lo tomamos como un desorden por atracón. Esto es que la gente, digamos, las personas se dan atracones. ¿Qué quiere decir atracones? Esto de comer una cantidad de comida superior en tiempo y cantidad a lo que comería cualquier otra persona en ese mismo tiempo y en la misma, digamos, ¿no?, en la misma situación.
Pero nosotros, no sé si puedo generalizar, creo que los argentinos es como que todos cuando tenemos, o la mayoría, cuando tenemos un conflicto o algo que nos resulta complicado resolver, tendemos a saciarlo con la comida, a esta compulsión por la comida.
Sí, seguramente. El hecho es, como te decía anteriormente, ¿no?, cuando se habla de trastorno de la alimentación es algo desordenado o que es inadecuado, digamos. Que tiene que ver con también estos factores, es decir, a diferencia de las personas que padecen estos trastornos, las que no lo padecen poseen mayores mecanismos de resolución de problemas, ¿no? Que tiene que ver con factores de la personalidad también, es lo que hablábamos antes, esto de los factores psicológicos. que eso hace que algunas personas puedan desarrollar el trastorno y otros no.
Julieta, y preguntarte, volviendo precisamente a la bulimia y a la anorexia, para las personas que nos están escuchando, ¿qué tipo de conductas tiene una persona que está sufriendo un trastorno alimentario para que tal vez los familiares, los amigos puedan detectarlo?
Seguro, sí, hay algunos, digamos, conductas que pueden verse, que puede ser, por ejemplo, el tema de pesarse a diario o, por el contrario, evitar pesarse por completo, ¿no? Esto de ir al baño después de comer inmediatamente, ingerir gran cantidad de líquidos, ¿por qué? Porque a través de la ingesta de líquidos suele vencerse el hambre, digamos, son estrategias que utilizan estas personas para engañar el estómago, ¿no? Evitan comer alimentos que por ahí engordan o que ellos creen que engordan, ¿no? Los dulces, las pastas, esto de consumir productos light, comer lentamente, desmenuzan la comida, incluso juegan con la comida. También ahí está el temor a comer en público, por ahí recurren a engaños o mentiras a la hora de comer, por ejemplo, diciendo, no, ya estoy llena, no, ya comí, estoy descompuesto, ¿no? Uh-huh. También el tema, sobre todo en la anorexia, usa ropa muy grande para tapar esto, ¿no? Uh-huh. Y también esto, por último, realizar excesiva actividad física, ¿no? Que esto es lo compensatorio.
Psicológicamente, Julieta, ¿qué es lo que significan todas estas conductas? Esto de usar ropa grande, ¿qué es lo que piensa la persona en ese momento? ¿Quiere taparse? ¿Quiere esconderse?
Sí, porque recordemos que acá hay una distorsión del esquema uh-huh. corporal. Esto es, ellos se miran al espejo y ven una distorsión, algo que no es, digamos. Suelen verse, digamos, con sobrepeso, suelen decir, tengo rollos o tengo las piernas grandes, ¿no? Entonces, por ahí esto tiene que ver con tapar. Uh-huh. Ellos tienen, además, una idea sobrevalorada de lo que es el cuerpo. Su evaluación del cuerpo influye en su estado anímico, ¿no es cierto? Y lo más curioso es que a medida que se ve, digamos que van adelgazando, este miedo a engordar no disminuye, sino que aumenta. Uh-huh. Entonces ahí se ve la distorsión.
Julieta, y ahora, bueno, ya llegando a fin de año, las fiestas, esto de culminar o de comenzar cosas nuevas, ¿también, digamos, ayuda a estos trastornos?
Seguro, o no, digamos, eso también es lo que decíamos anteriormente, tiene que ver con un montón de factores que pueden sumarse y desarrollar en este momento. Lo que sí te puedo decir es que no es que en el verano o en esta época del año se dan más casos, sino que por ahí lo que nosotros vemos es que incrementa el número de consultas por estos trastornos. Uh-huh. Pero bueno, tiene que ver con lo que hablábamos antes, esto de lo que implica la exposición, ¿no? Y las dietas y que llegue el verano.
Julieta, y la última pregunta que te hacemos es, las personas que sufrieron bulimia o anorexia y que realizaron un tratamiento, ya sea psicológico, de apoyo, de contención, ¿se curan totalmente?
Y nosotros no utilizamos la palabra curarse. Lo que nosotros llamamos es rehabilitarse o readaptarse. Esto quiere decir que lo que buscamos nosotros son que logren cierta estabilidad, esto que te hablaba anteriormente, ¿no? Estabilidad, normalizar estas pautas, lo que es la reinserción social y la estabilidad de los vínculos. Recordemos que acá nosotros tomamos no como el paciente enfermo o con el trastorno, sino que hay detrás una red, una familia. Entonces lo que se busca también es lograr esa estabilidad, ¿no? Y además logrando un proyecto de vida en el marco de la salud, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, por eso nosotros no decimos curar.